Vamos a orar.
Padre, las profundidades en tu palabra son inescrutables e insondables. Y apenas rasgamos la superficie de quién eres. Y cada vez que rasgamos, encontramos más abajo de la superficie que podríamos imaginar, cosas que nuestra mente y nuestro corazón va a durar eternidad tratando de entender. Y lo poco que vamos captando nos llena y nos alimenta y nos corrige, nos encamina y nos apunta hacia ti. Entonces, Padre, pido que en este tiempo podamos venir a tu palabra con un corazón abierto y una mente dispuesta a indagar. Pido específicamente por mis hermanos, los camperos, que al estudiar tu palabra en este campamento, crezca en ellos un deseo insaciable de indagar y de preguntar y de buscar, y que encuentren riqueza en tu presencia. Y eso pido ahorita en este momento también, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces hemos visto la primera batalla para Josué, donde aprendió que Dios es el que batalla, Dios es el que salva. Y después vimos cómo aprendió asombro y terror o temor en la presencia del Señor en el monte Sinaí. Y después aprendimos, o él aprendió, que un hombre confronta el pecado. Y después vimos que aprendió a orar, que es llegar a la presencia del Señor. Y cuando hayas llegado, no te vayas a ir de ahí. Y ahora vamos a ver en Números 11. Aprende humildad. Y entonces aquí, si estás ahí conmigo, Números 11, versículos 24 al 29, dicen: Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó, está hablando del Señor, el Señor tomó del Espíritu que estaba sobre él, o sea, sobre Moisés, y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Entonces, ahí está Josué. ¿Cómo sé? Porque en unos versículos más va, él va a hablar sobre un asunto. Y entonces, ¿qué está pensando Josué de los 70 hombres y de Moisés? Está pensando: estos son los hombres de Dios. Estos son los especiales. Estos son los que van a dirigir. A ellos vamos a escuchar. Lejos de eso es la lección. Entonces, en versículo 26 dice: pero dos hombres habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Hombres que estaban interesados en ir a la tienda, interesados en recibir el Espíritu Santo y el poder, interesados en dirigir la gente de Dios, pero no les tocó. Y yo casi siempre me pongo de su lado, de estos dos, y digo: ¿y por qué no me invitaron a mí? Son mejores los otros 70, y como que puede entrar inseguridad. Dice: y profetizaron en el campamento. Entonces el Espíritu Santo, atrás de la espalda de Moisés y los 70, y Josué está también ahí, está haciendo otra cosa acá. Y entonces en 27 dice, y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, el daddy me da, están profetizando en el campamento. ¿Es malo? Pues no son parte de los 70, parte de los escogidos. Y entonces en 28, ahí está nuestro valiente, dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud. Esto es como, no tiene nada que ver en realidad, pero cuando dice juventud, para un judío juventud puede llegar hasta los 40. Todavía, Miguel, tienes 40, ya caducaste de ser joven. Entonces por eso más o menos sabemos que Josué tal vez empezó su ministerio entre 30 y 40 con Moisés. Tal vez tiene 80 años cuando entra a la tierra prometida. Bueno, entonces... Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Porque Josué sabe quién está a cargo. Josué sabe quiénes son los escogidos. Josué sabe quiénes son los que van a dirigir, ¿verdad? Entonces en versículo 29 dice, pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa de mí? ¿O por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Qué aprendió ahí Josué? Es increíble la lección. Moisés no es especial. Ni los 70 a su alrededor. ¿Quién es especial? Nadie es especial. Hay los que Dios usa y los que Dios no usa. Dios escoge y Dios no escoge. Él manda. Y nadie es especial. Entonces Josué está, ¿cómo que dos hombres pueden estar haciendo la obra de Dios sin permiso? Y Moisés dice, tienes que aprender que Dios no pide permiso. Él usa a los que quiere. Ah, esta lección es tan difícil. Gente en tu vida te va a rebasar. Mucha gente me ha rebasado. Y cada vez que me rebasan, tengo que aprender esta lección otra vez. Que no eres especial. Pero soy mejor que ellos. No, aún si fueras, no importa, la verdad. Dios quiere usar a quien quiere usar. Y si te rebasan, tienes que responder como Moisés, adelante y corre, y gracias por tu ministerio. En vez de, y yo podría haberlo hecho mejor que eso. Josué, es tiempo para aprender, nadie es especial aquí. Yo cuando leí cuando Moisés dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, lo primero que pensé es, tal vez ustedes jóvenes están diciendo, pues los consejeros son los que dirigen aquí. Los consejeros son los que enseñan la Biblia. Los consejeros son los que lideran. Y yo quise decir, ojalá tú fueras consejero algún día. ¿Puedes imaginar eso? Imagínate que uno de ustedes va a estar aquí en 10 años dando la palabra porque ha llegado a tu corazón con un fuego. Y chavos de tu edad van a estar escuchando. Ojalá. Yo no estoy aquí como alguien especial. Quisiera que tú estuvieras algún día aquí también. ¿Hay alguien entre ustedes que el fuego dentro de su corazón está diciendo, sí, es lo que quiero? ¿Hay alguien? Espero que sí. Espero que sí. Hay gente que va a tomar lo que te correspondía en la vida. Y vas a tener que aprender la lección de Josué aquí. Hay gente que cuando quieres ganar vas a perder. ¿Verdad, equipo? Hemos perdido tantas cosas en este campamento. Y siento que... No, estoy hablando por mi equipo. Siento que Dios está haciendo algo grande en ellos, porque están aprendiendo, no somos especiales aquí.
Qué buena lección, es oro poder aprender eso ahorita. Bueno, es suficiente. En Josué aprendió humildad y ahora va a aprender cómo nadar en contra de la corriente. Si van conmigo a Números 13, ahí adelantito, versículos 32 en adelante. Moisés manda a 12 espías a la tierra de Canaán y todos son chaparros. Entonces entran a la tierra, en versículo 32 regresan y dice: y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura, porque los israelitas aparentemente eran chaparritos. Y vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anak, que son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como chochos, langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella hora y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo a la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto, y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada, nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa, ¿no sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Voy a seguir hasta versículo 9. Y decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto, porque este Moisés no sabe lo que hace. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera, y si el Señor se agrada de nosotros, y como hemos aprendido de Dr. Thrasher, sí, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que mana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengas miedo. No tengas miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Su protección les ha sido quitada. ¿Cómo sabes? Son gigantes. ¿Tú no sabes que se ha quitado? ¿Cómo puedes hablar así? Entonces, los argumentos que los hijos de Israel proponen a Josué y Caleb son tan lógicos, y la fuerza de la corriente es tan fuerte. Entonces, aquí Josué tiene que aprender a nadar en contra de la corriente. Josué ni sabe esto, pero vayan a Josué conmigo, el libro de Josué. Pongan su dedo ahí en Números. Vamos a Josué capítulo 2. Todavía no sabe esto Josué. Es tan increíble para mí. Josué 2, versículos 8 al 10. Dice: y antes, dejado un poco de contexto. Están en la situación con Jericó, la primera ciudad que tienen que tumbar para entrar a la tierra prometida. Dice: y antes que se acostaran, ella, o sea Rahab, subió al terrado donde ellos estaban, los espías, y dijo a los hombres: sé que el Señor os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. ¿Hace cuántos años salieron de Egipto? 40 años. 40 años. Yo tengo casi 40 años. Hace antes que yo nací, tantos años, y todavía la gente de esa tierra tiene miedo. Imagínate hace 40 años cuánto miedo tenían en ese momento. Vienen los israelitas, ellos pueden partir el mar, aunque son chochos, nos van a matar. Y Josué puede ver eso en los cananitas. No puede verlo, nadie puede verlo. Pero Josué dice aquí en versículo 8 de, estoy en números 14 otra vez, 14:8, dice: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que mana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengas miedo. ¿Y cómo sabes que no debemos de tener miedo? Porque Dios no abre la cortina hasta que tengas valentía. Pero en Josué capítulo 2, Dios hace esto. Aquí está la cortina, te lo voy a abrir rápido, pero ve bien. ¡Ching, ching! ¿Viste lo que está atrás de la cortina? ¡Tienen miedo de ti! Pero no lo sabías. Te estoy diciendo, sé hombre. No tengas miedo. Y a veces Dios abre la cortina para que veas. Si solo hubiera confiado y hecho lo correcto, imagínate lo que podría haber hecho. Imagínate. Entonces, hace como 6 años, Pátzcuaro se puso mal con los cárteles y había tiroteos y bombas y granadas, gente muerta en las calles y coches. Estaban encerrando nuestra ciudad vez tras vez. Secuestraron a hijos de nuestros vecinos, secuestraron a uno de los hijos de un amigo. Y yo sabía, solo es cosa de tiempo y nos va a tocar a nosotros. Entonces entró en nosotros un miedo terrible. Antes salíamos a caminar en nuestro vecindario con los niños, pero escuchábamos que llegaban 3 Suburban, bajaban 14 hombres. ¿Qué vas a hacer? Se llevan tus hijos. Entonces, ¿qué hicimos? Ya no salimos a caminar. Solo yo iba al mercado. No estoy inventando nada, esa es la realidad. Solo yo iba al mercado y en cada esquina estaba un malo con su celular tomando fotos de mí, y cuando salíamos en coche tomando fotos de mi familia. O sea, saben quién soy, saben dónde vivo y solo es cosa de tiempo. Fue un temor tan grande que casi ni podíamos trabajar, como mi trabajo es ser misionero. Entonces, en ese tiempo estaba yo construyendo el edificio que ahora tenemos ahí en Pátzcuaro, y tenía mi lugar donde, mi ferretería, donde no era ferretería, era donde vendían metal, y estaba comprando varilla. Iba a pagar, llegué a donde iba a pagar y la señora que iba a recibir mi dinero no me quería ver en los ojos, estaba viendo arriba de mí así. Y yo estaba esperando a que me dijera si cuánto va a ser o lo que sea. Y estaba viendo arriba y de repente dijo: ¿sabías que tienes un ángel arriba de ti? Y yo no soy de esos que me meto mucho en hablar de ángeles y demonios, y menos en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces ni supe cómo responder. ¿Cómo responderías tú? Y entonces yo respondí así, dije: pues gracias. Y dije: ¿cómo vas a decir gracias? ¡Qué ridículo! Y después fui a la casa y dije: podría haber dicho tantas otras cosas. Pero salí de ese lugar y en ese momento Dios estaba diciendo: ¿qué? Ponte a trabajar, te voy a proteger. Era Dios, Dios hizo esto. ¡Chin, chin! Ahí está la cortina. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Estoy protegiéndote. Si solo tuvieras la valentía de hacer lo correcto, ir en contra de toda la corriente, imagínate lo que podrías hacer. Lecciones increíbles, ¿verdad? Para Josué. Bien, entonces ya hemos visto su niñez, hemos visto cómo llega a ser hombre. Ahora vamos al texto, en realidad, que he estado esperando llegar hasta ahí. Y está en Josué, capítulo 1, Josué 1. Todas estas lecciones que Josué aprendió, Dios lo estaba moldeando para llegar a este punto. Moisés, quien lo discipuló, ya le había dicho: sé hombre, sé valiente, no temas, entra a la tierra y Dios te va a dar éxito. Pero ya murió Moisés. Entonces, ¿quién le va a hablar a Josué? Josué es el número uno. ¿Quién le va a hablar? Dios le va a hablar. Pero si Josué no estuvo aprendiendo desde su niñez escuchar la voz de Dios, menos ahorita. Es ahora que tienes que aprender cómo escuchar. Entonces, ahora Dios le va a hablar. Dice aquí en versículo Josué 1:6. Dice: sé fuerte y andridomai. ¿Recuerdan? Valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Punto número uno. ¿Qué es ser hombre? Es que tú vas a tener que tomar la tierra. Nadie más va a poder hacerlo por ti. Tú lo tienes que hacer. Tú vas a tener que escoger la mujer correcta. Nadie va a poder escoger por ti, a menos que seas de la India. Estás en México, tú vas a escoger tu mujer. Nadie va a poder tomar esa decisión por ti. Tú vas a tener que enfrentar la primera vez que pierdes tu trabajo y no sabes qué hacer. Nadie va a poder intervenir. Tú tienes que enfrentarlo. Tú eres el que va a tener que tomar los pasos. Punto número uno. Nadie va a poder hacerlo por ti. Tengo un amigo, cristiano, que se enamoró de una chica incrédula, y después de confrontarlo con 2 de Corintios 6, que dice, chavos, no os unáis en yugo desigual. Entonces, estaba en proceso de hacer eso. La palabra lo confrontó y empezó a querer tomar la decisión correcta. Pero dijo cosas así. Dijo: voy a tratar de enfadarla para que ella me diga: ya pues, vete si quieres. Y entonces empezó a tratar de enfadarla. Y lejos de enfadarla, causó que le gustara más. Y le dije: ¿sabes por qué? O sea, fácilmente se puede enfadar. Sucede cada rato. No se está enfadando porque Dios te está diciendo: sé hombre y hazlo bien y hazlo ahorita. Sé hombre. Es que me siento tan débil. Aquí dice: sé fuerte y valiente porque tú darás la tierra. Tú vas a tener que hacerlo y nadie va a poder hacerlo por ti. También dijo: ¿qué tal si vas conmigo? No voy contigo. Tú tienes que ir, tienes que hablar con ella. ¿Qué tal si lo hago por teléfono? No, cara a cara tienes que ser hombre y tienes que hacerlo ahorita. Es increíble qué tan engañado puedes llegar a ser. Y cuando te dejas ser engañado por estas cosas, es imposible salir de tu debilidad. Sé hombre, chavos. Te estoy rogando, sé hombre y ve en contra de la corriente. Tú vas a tener que hacerlo y lo vas a tener que hacer sin ayuda de otros. Ahora, más adelante en versículo 7 dice: cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en ella en el día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. se me olvidó escribir. Josué es un hombre porque es humilde. ¿Lo encuentro aquí? No lo encuentro. Está bien. Creo que todo aquí probablemente debe de caracterizar quién eres. Pero te estoy diciendo que ¿quién es un hombre verdadero? ¿Quién es Andriy Zomay? ¿Quién es valiente? Es alguien humilde. ¿Quién es un hombre? Alguien que va en contra de la corriente. ¿Quién es un hombre? Es un hombre que lee, estudia, come, ¿qué? La palabra. ¿Eres hombre? ¿Qué tal? Deja que eso se hunda en tu alma. No eres hombre hasta que tú estés en la palabra, comiendo, dependiendo, buscando, indagando, rogando de la palabra por guía. ¿Por qué? Porque Josué va a entrar a la tierra prometida y lo primero que se va a encontrar es con un edificio, una ciudad sitiada por una pared impenetrable. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? Y tal vez unos ingenieros, pues mira, podemos lanzar unas. Pero ¿a dónde va Josué? Según lo que está diciendo aquí, ¿a dónde va Josué cuando se enfrenta con un problema en su futuro? ¿A dónde va? Va a la ley del Señor. En el tiempo de Josué solo hay 5 libros. ¿Cuáles son? ¿Y quién los escribió? Moisés, el que lo discipuló. Solo tiene 5 libros que leer y los está leyendo diariamente porque su vida depende de la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando toman Jericó y Dios les dice, no quiero que nadie agarre oro de esa ciudad, y alguien lo agarra? Entonces Josué está enfrentado con un problema. Dios ya no está por ellos porque alguien tiene oro abajo de su tienda. Entonces Josué puede decidir varias cosas. Pues, híjole, no ha hecho nada malo antes, entonces primera vez tal vez debo ir a hablar con él y decir, oye, no estuvo bien lo que hiciste. ¿Cómo respondes en situaciones así? Tienes que ir a la palabra, a los 5 libros que él tiene y empieza a leer, ¿qué tengo que hacer? Y empieza a leer que Dios está por los que viven una vida recta, los que deciden confrontar el pecado. Y está diciendo, entonces me estás diciendo, Dios, que tengo que confrontarlo. Sí, es lo que te estoy diciendo, Josué. Sé hombre y confróntalo. ¿De dónde lo sacó? De la palabra. Entonces Josué está sacando fuerza de la palabra. ¿Qué sucede cuando una cananita, después de tomar la tierra, guapísima, que no murió en todas las batallas, y viene a Josué y dice, Josué, nunca he visto un hombre como tú. Aparte de guapo, es el mejor líder que he visto en toda mi vida. Y me encanta cómo, si escuchas eso, y es como oro para un hombre, es escuchar de una mujer que tan increíble eres. Y entonces Josué dice, yo sé que no debo de casarme con esta cananita, pero ella hasta dice, respeto lo que crees. No voy a cambiar yo, pero respeto lo que crees. Pues, y tal vez después de casarse conmigo, porque soy tan hombre, me va a seguir. Mentira. Dios dice, no te cases con una cananita. Entonces Josué está, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando esta chica es guapa y me dice cosas bonitas y hasta me sigue y me dice que quiere ayudarme el resto de mi vida? ¿Qué hago? Pues lee 2 Corintios 6. Sé un hombre de la palabra. Sé valiente y haz lo correcto. Ignórala. Huye de ella. Tengo un amigo que está en esta trampa y me duele diariamente y no quiero verte hacerlo tampoco. No vayas a dejar que una chica agarre tu corazón. Por favor, sé hombre y sigue al Señor. ¿Qué sucede cuando entran a la tierra y tienen muchas heridas por haber batallado tanto? Y encuentran una hierba en Canaán que se llama marihuana. Y entonces dicen, pero fúmalo médicamente por tus heridas terribles. ¿Qué hago, Señor? Indaga en la palabra. ¿En quién debes de confiar para consolar tus dolencias? En el alma y las externas. En el Señor. Pero todos lo están haciendo. Todos los soldados están fumándolo. Yo te voy a decir qué vas a hacer. Es ilegal en México por ahorita, aunque eso cambió en Estados Unidos. Y te hace tonto e inútil. No lo hagas. No vayas con la corriente, ve en contra. Ahora, ¿qué pasa si ya conquistaron Canaán y las fuerzas especiales de los guerrilleros de Josué? Josué es el número uno guerrillero, obviamente. Empiezan a hacerse tatuajes como Yahweh en su pierna, porque somos fuerzas especiales del Señor. Entonces, ¿qué hace Josué? Dice, ¿qué hay de malo? Lee los 5 libros que Moisés ya dio. Ahí específicamente dice, no te tatúes. Punto. Aparte de que la Biblia lo dice, que no lo hagas, expresa que tú eres el dueño de tu piel y no lo eres. Dios es el dueño. Y cuando te pintas la piel, estás diciendo, gracias por cómo me diseñaste, pero no gracias. Y el doctor Thrasher estaba hablando de su hijo. Podría haber cambiado, pero así lo hizo Dios para algo. Okay, entonces, tatuajes es una. Sí. Bueno. O sea, esos son ejemplos que tal vez apliquen a ustedes y los demás de nosotros también. Pero lo que estoy diciendo es que te vas a enfrentar con cosas que no vas a saber qué hacer. Y si no tienes un papá tal vez que te da buen consejos, no sé. Situación. Ser hombre es ir a la palabra. Va a haber tiempo, ha habido tiempos en mi vida donde estoy enfrentado con decisiones que me quieren aplastar. Y estoy en mi oficina, estoy leyendo la palabra. Háblame, quiero escuchar tu voz. ¿Qué hago aquí? No tengo la sabiduría. Ya le llamé a mi papá y mi papá dice, sé hombre, que no sé qué vas a tener que hacer, pero confío que Dios te va a guiar. ¡Ah, eso no me ayuda! Pero sí me ayuda, porque voy a la palabra y te sorprenderás al ver qué tan claro es Dios. Si eres hombre y estás en la palabra, te va a hablar. Tú necesitas guía y te lo ha dado aquí Dios. Bien, ahora en versículo 9, y ya vamos a terminar aquí. Versículo 9 dice, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Valentía es confianza en mis habilidades. Definitivamente no. Definitivamente no. Es confianza en el que sí tiene la fuerza para hacerlo. Un hombre es alguien que enfrenta temores inaguantables y dice, no sé qué hacer con ellos, te los doy a ti. Y Dios dice, ya la hiciste. Toda mi vida estoy tratando de enseñarte, Cabe, que el hombre verdadero es alguien que sabe temer a Dios más que sus otros temores. Entonces, cuando Dios abrió esa cortina y supe que sus ángeles estaban protegiéndome, la cerró, era un regalo de Él para decir, recuerda que tú vas a estar seguro mientras estás haciendo lo que yo te he pedido hacer. Y nada te va a suceder que está fuera de mi control. Témeme a mí, porque yo tengo la cortina. Yo sé estos gigantes de la tierra son igual de débiles que tú. Hablan fuerte, tienen músculos más grandes que tú, pero yo soy más grande que ellos. Témeme a mí más. Ese es un hombre verdadero que sabe temer a Dios más. Entonces, unas conclusiones aquí más. Tus enemigos, sean visibles o invisibles, siempre van a ser más grandes que tú. Siempre. Si no, los aplastas tú. No, Dios manda enemigos a tu vida que son insuperables para que tú puedas aprender a ser hombre y decir, no sé ni cómo enfrentar esto, te lo doy, Señor. Y el Señor dice, oh, vas a ver lo que voy a hacer. ¿Qué? Entonces tienes que aprender esta lección en tu corazón. Un hombre verdadero no es macho. No es un hombre que ves en la tele. Es un hombre que depende de Dios completamente. Ese es un hombre. ¿Cuántos hay en este cuarto que son así? ¿O estás preocupado que el más grande en tu escuela te va a destruir el lunes? Bueno, están de vacaciones, pero el enemigo siempre es más grande que tú. Y los que confían en sí mismos siempre temen y siempre pierden. Pero los que confían en el Señor nunca temen y siempre ganan. Es lo que estoy leyendo en la palabra y es lo que he experimentado personalmente en mi propia vida. La valentía no viene de uno mismo, viene de temer a Dios más que nuestros temores. Entonces les animo a ser hombres verdaderos, hombres que saben a quién temer. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra que nos permite indagar y escarbar y encontrar tesoros que nos van a guiar en tiempos difíciles. Sabiduría que sale, emane como una fuente de agua saliendo de tu palabra para que podamos tomar y olvidar nuestros temores estando temorosos de ti. Te ruego, Padre, que estos jóvenes que están en proceso de ser hombres, que lleguen a ser hombres en verdad. Y lo pido en el nombre de Cristo.